A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Se ha lanzado un libro sobre el que queremos conversar con su autora. Ya está circulando. Se llama La Edad de la Libertad, la secreta vida sexual de las mujeres maduras, de la psicóloga Renata Ortega. Lo ha hecho con Simplemente Editores. Así que no se vaya de la sintonía porque aquí vamos a conversar precisamente con ella. Estamos junto a Renata Ortega, ella es psicóloga y ya lleva 30 años de experiencia como terapeuta sexual, así que ahí tiene una cantidad impactante de información. Renata, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Gracias, Vicky, por la invitación. Muy contenta.
Encantada. Decíamos que hace ya 30 años que tú eres terapeuta sexual, trabajando ahí en la consulta, o probablemente ahora mucho por Zoom, pero es como una consulta virtual, escuchando a mujeres y hombres que te comparten necesidades frustradas, tal vez trauma, sus deseos no realizados, sus vidas sexuales, ¿no? La pregunta puede ser muy superficial, pero ¿cuáles son las consultas más comunes, lo que se suele repetir? Tal vez no es lo mismo en mujeres que hombres. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Renata? Estamos tomando un cafecito yo y un tecito nuestra invitada.
Muy bueno. Bueno, mira, yo creo que lo primero es como diferenciar etapas, ¿no? Momentos del ciclo vital. Y eso ha ido cambiando también con el tiempo. Por eso también el interés en este libro, de poder hacer esta investigación. Yo te diría que hoy día hay gente muy joven consultando, que es llamativo. Digo joven porque no estoy hablando de adolescentes, yo atiendo solo adultos, pero jóvenes que tienen ya una vida sexual activa y que están teniendo algunos inconvenientes fundamentalmente en la fase o en esa etapa del deseo, ¿no? Esta conversación es como para otra, es una conversación más, pero el tema del deseo es impactante como se ha conflictuado en función de la producción, así lo llamo yo, ¿no? O sea, la producción y el exitismo ha volcado completamente lo que ocurre también en la intimidad. Entonces, la intimidad se ve intervenida por estas ideas de competencia, por estas ideas de producir más, de rendir, ¿no? De dar el ancho, más que, sobre todo los hombres, más que en buscar la cama como un espacio de placer, ¿no? Y de relajo o de intimidad. Y tenemos otro grupo que para mí es muy interesante, que es el grupo de las personas maduras, añosas, grandes, como digo yo, hombres y mujeres, sobre los 65 años, yo tengo pacientes hasta los 80 años, que están en muy buenas condiciones y que desean mantener su vida sexual. Entonces, la mayor consulta ahí es cómo lo hago para, primero, encontrarme nuevamente como una persona atractiva desde el punto de vista sexual, no solo para otros o otras, también para mí. Es decir, cómo me conecto de nuevo yo o cómo me doy permiso yo también para establecer un erotismo conmigo mismo, si es que estoy solo o si estoy sola. Y por otro lado, cómo lo hago también para buscar quizás compañía, ¿no? Y una transformación importante, que es lo que hacemos en la consulta, de las prácticas sexuales, ¿no? Quizás ya no es una práctica que está basada en la penetración, quizás es una práctica mucho más sensual, que es lo que toca también el libro, una práctica más sensorial, de caricias, de olerse, de saborearse, de frotarse, y donde entonces lo que uno tiene incorporado como actividad sexual se diversifica.
Sí, estaba pensando, no es el tema de la entrevista, pero estaba pensando, ya que lo mencionaste, que esta sexualidad tan asociada a la productividad en los tiempos actuales debe afectar mucho un autor que me huele te gusta porque lo citas en el libro, al filósofo coreano que vivía en Alemania, sí, Chul Han, porque él habla del impacto que tiene todo el mundo del celular, del internet en nuestras vidas. O sea, estamos en la cama, estamos trabajando, o estamos mirando el correo electrónico, o no sé, algo hubo de noticia y nos vamos de inmediato al Twitter, que se ha vuelto una herramienta muy, muy importante para tener acceso rápido a las noticias, a las reacciones. Y claro, tener, no sé, es como ese escritorio de trabajo que antiguo, ¿no? Que hoy día está en el baño, en la cama, en la cocina, está en todas partes. Entonces, sin duda que tiene un alto impacto en la vida íntima del ser humano.
Totalmente. Hay un libro que a mí me gusta mucho de Byung-Chul Han que se llama La agonía del Eros, y donde él plantea cómo efectivamente la inmediatez hoy día con la que accedemos a todo tipo de información y a las comunicaciones también desafía el plano erótico, que no es inmediato, ¿no? La diferencia acá es que el plano erótico requiere una cadencia, requiere un ritmo, una fluidez, ¿no? No es algo que vaya a ocurrir en un on-off. Y eso efectivamente es lo que entorpece que hoy día la actividad sexual esté como activada desde una erótica, ¿no? No está activada desde lo sensual, está activada desde la, cuando digo la productividad, es como, ok, si yo soy bueno en lo que hago o buena en lo que hago, entonces también tengo que cumplir con ciertos patrones de relacionamiento sexual. ¿Cuántas parejas sexuales? ¿Qué ritmo o frecuencia sexual debo tener? ¿Qué tipo de prácticas debo haber ya experienciado, ¿no? Todo muy cuantitativo cuando lo erótico es cualitativo.
Claro, y tal como tú dices, lo erótico requiere un tiempo. No es que uno se acuesta en la cama a las 9 y a las 9:10 ya está en ese ritmo, ¿no? Porque no es así. A las 9:10 está con la cabeza llena de preocupaciones, temas pendientes, y si está la televisión adentro, peor todavía. La sexualidad requiere ese tiempo, ese tempo. Delicado. Renata Ortega, yo sé que para ir a una terapia sobre salud sexual se requiere tener un ingreso determinado que lo permita. Yo intuyo que tu conocimiento es sobre mujeres de clase media y acomodada. Y junto a ello, preguntarte si es probable que las problemáticas que tú ves en tu consulta, que se traslucen en este libro que has publicado y que aconsejo a medio mundo que lo adquiera, si tienen asuntos comunes con mujeres de sectores populares, que hoy son la mayoría de las mujeres en nuestro país, mujeres con problemas económicos, mujeres migrantes con problemas económicos, mujeres de sectores semiurbanos, de sectores muy marginales, de sectores muy abandonados por el Estado. No son cuatro mujeres, es un porcentaje alto de la población. Quizás tú has leído algo, lo has conversado con colegas. Tengo esa curiosidad yo.
Sí, bueno, esto también es una pregunta para mí, ¿no? Yo hace mucho tiempo que dejé el ámbito público y por lo tanto, efectivamente, como tú dices, mis pacientes son pacientes de sectores más acomodados de la población y que pueden pagar también una consulta con una cierta sistematicidad. Pero yo creo que los problemas pueden ser los mismos, y dado que también tengo la hipótesis de que esto se trata más bien de lo que nos impone un sistema, ¿no? Un sistema de valores, de normas. El libro habla de los mandatos patriarcales a modo de grilletes, cosas que socialmente se imponen, ¿no? Y que nos limitan, nos frustran, nos cohiben sexualmente. Eso creo que nos pasa en general a todas las mujeres, independiente incluso de la edad. Yo creo que las chicas jóvenes hoy día también obviamente han hecho todo un camino diferente, pero sin lugar a dudas también les llega, de otra manera u otros tipos de mandatos. También hoy día existen otro tipo de mandatos, entonces quizás las herramientas son diferentes, ¿no? Una persona más acomodada tiene muchas más herramientas para poder remediar lo que sucede. Una mujer que está, una migrante, por ejemplo, que tiene muy poco acceso a acompañamiento, a redes, a la tribu de femenina, que está básicamente trabajando 16 horas al día a cargo de hijos, de parientes, ¿no? Con hacinamiento. Bueno, obviamente esa mujer probablemente si la entrevistáramos diría algo parecido, sin embargo, creo que su malestar, ¿no?, sería mucho mayor y tendríamos quizás otras repercusiones en este sentido.
Cuéntame, Renata, estamos conversando con Renata Ortega, que recién ha lanzado un libro. Nuestra invitada lleva 30 años de experiencia como terapeuta sexual y ha lanzado un libro que ha denominado La Edad de la Libertad, la secreta vida sexual de las mujeres maduras, para que lo busque usted en las librerías. Y si le dicen que no, que lo tienen, bueno, que lo pidan. Digo, aquello de secreto. ¿Por qué, Renata? La secreta vida sexual de nosotras las mujeres maduras. ¿Por qué?
Bueno, tiene dos vertientes lo de secreto. Uno, porque efectivamente hay una sociedad que invisibiliza, ¿no?, en general a la población añosa, ¿no?, como sujetos sexuales. Entonces, desde ese punto de vista, poner la palabra secreto es de alguna manera también hacer un hincapié en algo que usted no ha querido ver, que está ahí, pero está secreto, ¿no? Y por otro lado, también tomando en cuenta lo que fue también el tono de las conversaciones con las mujeres, ¿no? Donde ellas encontraban.
Perdón, en tu consulta.
En la consulta y también para hacer este libro, que fueron mujeres a las cuales entrevistamos y encuestamos o hablamos por teléfono, porque además toda la información se recogió en plena pandemia. Entonces, lo que pensábamos iban a ser las herramientas de recolección de información fueron otras, pero bueno, se logró o vía Zoom. Era entrar en un ámbito muy, no solo íntimo, porque la sexualidad es íntima y privada, sino de algo de lo que nunca habían hablado con alguien, menos con alguien que no fuese cercano, ¿no? Pero así de cercano, incluso muchas habían manifestaban que no habían hablado esto ni siquiera con las mejores amigas, ¿no? En alusión a aquellos planos más, lo más íntimo, donde llega lo esencial de tu erótica, de lo que te gusta, de lo que fantaseas, de lo que esperas de un amante, ¿no? Muchas se sentían, incluso aquellas que tienen parejas por muchos años, sentían que incluso el hablar de esto les iba a permitir quizás hablar luego también con sus parejas, que a mí me parecía ya una intervención fantástica de la investigación. Y se alargaban mucho las conversaciones, ¿no?, con estas mujeres.
Sí, además me imagino que podríamos complementar ese comentario tuyo con el hecho de que, bueno, no es mi tema, pero intuyo, la sexualidad de las mujeres es un tema, sobre todo las mujeres posmenopáusicas, que es el foco de tu libro, las mujeres viejas, añosas, de juventud acumulada, o como les queramos llamar. Me da la impresión que ha sido súper poco investigada, estudiada y con respeto teniendo como foco a las mujeres, no a lo que la sociedad espera de las mujeres. ¿O estoy equivocada, Renata?
No, de hecho estás en lo cierto. Buscando toda la información que había al respecto, nos costó muchísimo encontrar información sobre la sexualidad, o más bien sobre la vivencia, la experiencia, la vivencia sexual de las mujeres maduras. Casi la mayor parte de la investigación que existe está asociada a la menopausia como aquel hito que marca una serie de sintomatología que arruina la vida sexual de las mujeres. Es una investigación muy, muy médica, muy científica, muy centrada, como digo, en la sintomatología de lo que ocurre con una vagina quizás que está menos rugosa, o la lubricación, o el tema articular, y entonces la dificultad para moverte en una cama, ¿no?, y tener sexo, o las enfermedades neurológicas que también ocasionan una serie de dificultades, las neuropatías, los dolores, la fibromialgia. Mucho asociado al padecer, ¿no?, al padecer del mundo más grande y cómo eso afecta a la sexualidad. Muy poca investigación sobre el goce sexual o sobre la posibilidad de experienciar una sexualidad distinta o la acomodación que hay que hacer de nuestra experiencia sexual con una pareja estable después de 30 años de matrimonio, de 40 años de matrimonio. Hoy día hay parejas que cumplen 60 y 70 años de matrimonio y siguen vivas, ¿no?
Vivitas y coleando. Estaba pensando cuando tú dices la cama, lo has repetido varias veces. Claro, la sexualidad asociada a lo que se desarrolla en la cama. Probablemente porque estamos hablando de mujeres posmenopáusicas, yo no sé si es un prejuicio mío, pero en la juventud y en algunos ámbitos también, no necesariamente jóvenes. La sexualidad es algo que también se da en el sofá de casa o en el jardín, en lugares que nadie te está mirando porque se requiere intimidad. Pero es cierto, con los años como que lentamente se va retirando hacia la cama.
Eso aparece muchísimo, así como, no, yo quiero mi cama, estoy cómoda ahí, tengo mi almohada que me gusta, que también es parte de buscar aquellas necesidades que tienes para tener una vida sexual a tu gusto, ¿no? O sea, si ya no te da para estar en el sillón toda incómoda, bueno, ándate a tu cama, ¿no? Si ya no estás para hacer una posición loca en la mitad latina, bueno, ándate a tu cama. Buscar la forma en la que tú te sientas más cómoda.
Sí, también se me vino a mi cabecita, ¿no? Tanta mujer migrante que hoy día está llevando su vida sexual en el baño porque vive en lugares tan, ¿cómo se dice?, con tanta gente. Hacinado, exactamente, que no te queda otro espacio de privacidad que no sea el baño, por más de que afuera estén golpeando la puerta para que salga luego. En fin.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Renata Ortega. Nuestra invitada es psicóloga, lleva 30 años de experiencia como terapeuta sexual y ha lanzado un libro escrito por ella que se llama La Edad de la Libertad, la secreta vida sexual de las mujeres maduras. En Simplemente Editores, usted búsquelo cerca de donde usted vive. Incluso yo pienso que el ideal de los ideales sería que este libro esté en las más de 300 bibliotecas municipales, ¿no es cierto?, para que pueda la gente de regiones que nos está escuchando tener acceso al libro. Cuando menos hay que hacer esa demanda, porque si usted va a su biblioteca y pregunta por literatura sobre la vida sexual de las mujeres posmenopáusicas, es probable que la miren raro, porque así de poco legitimado está el tema en nuestra sociedad. Cuando menos no va a encontrar, y aquí tiene uno, pues La Edad de la Libertad, la secreta vida sexual de las mujeres maduras. Cuando menos si se contactan con la editorial que lo saca, Simplemente Editores, debiesen poder solicitar al menos un ejemplar para la librería. Bueno, conversando sobre este tema, un tema fascinante. Decías antes de la pausa, Renata, que los materiales de trabajo de tu libro fueron, por de pronto, los 30 años de experiencia que tienes como terapeuta sexual, lo que hayas visto, lo que has tratado. Pero también has hecho una encuesta a mujeres, has solicitado testimonios, has entrevistado mujeres, tanto en las encuestas como en los testimonios, quizás no en la consulta, aunque en una de esas al sistematizar tu experiencia en la consulta también. Pero digo, ¿hay algo que te haya sorprendido en todo este proceso que enriqueció aún más tu conocimiento sobre la sexualidad en las mujeres? Porque a veces uno tiene la sensación que ya lo vio todo, 30 años, ¿no? Pero no, pues la sexualidad es algo tan vivo que dialoga con los tiempos. Claro, en fin, ¿hay algo que te haya sorprendido? O no sé, tal vez en el lanzamiento del libro que tuve el privilegio de acompañarte y te vi después sentada con una larga cola de gente que compró el libro y quería que tú lo firmaras. Yo decía, ¿qué le preguntarán? ¿Qué le dirán? Después hubo un vinito. ¿Qué hablarán con Renata? Digo, ¿hay algo que te haya sorprendido en todo el proceso de producción del libro y también en su lanzamiento, que fue un momento muy bonito?
Mira, en la producción del libro yo te diría que lo que me sorprendió, porque al igual que todos, ¿no?, yo soy parte de una sociedad y estamos imbuidos en una serie de creencias respecto de lo que significa la sexualidad de la gente mayor. Cuando yo tomo contacto con mis pacientes mayores, son pacientes, por lo tanto gente que tiene algún malestar o dificultad, es un grupo sesgado. Entonces es distinto conversar con mujeres que no tienen, ¿no?, un síntoma y que son capaces de explayarse en su vivencia sexual. Y ahí lo que a mí me sorprendió más fue efectivamente la diversidad de esas experiencias, que es maravilloso, porque de eso se trata el libro, de generar la apertura para dejar de pensar que todas las mujeres, después que tenemos la menopausia, somos iguales. De alguna manera, los estudios y la ciencia médica, digo siempre la ciencia médica porque esto está muy ligado a la etapa postreproductiva. Entonces, tú como que te llega la menopausia, tú vas al consultorio, vas al médico, a la matrona, y te dicen, bueno, y te dan una serie de indicaciones, todas ellas que tienen que ver con prepararte para aquello que va a venir, que es que probablemente te va a doler esto, te va a doler esto otro, ponte hormonas, mira que los huesos, el calcio, no, los dientes. Pero poco te dicen respecto de la vida sexual, o suponen que ya tu vida sexual ha estado, ¿no?, la vas a cerrar o ya no tienes mayor interés. Entonces, todos creemos de alguna manera que las mujeres añosas no tenemos una vida sexual como el resto de la población. Y lo que a mí me llamó la atención fue eso, la diversidad de experiencias, cómo, y efectivamente, cómo mujeres podían pasar, por ejemplo, ratos mirando sexo virtual o teniendo sexo virtual, ¿no? Las distintas prácticas que las mujeres han estado tratando de buscar para relacionarse sexualmente, el cómo mujeres maduras han traspasado, ¿no?, sus inhibiciones quizás de una época anterior, y han podido también llegar al autoerotismo, a masturbarse, a conocerse, a tener sus primeros orgasmos después de los 50 años. A mí eso me parece maravilloso, sorprendente, ¿no? Sorprendente el hecho de que se hayan atrevido. Y ahí yo creo que hay, efectivamente, ahí es donde interviene la transformación cultural que hemos vivido también los últimos 30 años, ¿no?
Renata, claro, como tú señalas, ¿no?, el libro lo centraste en mujeres posmenopáusicas, cuando los ciclos menstruales por fin llegaron a su fin, porque convengamos que, como la historia está escrita por hombres, no se dicen estas cosas, pero la menstruación también implica días molestos del mes, ¿no?, y además tantos años, y son cualquier cantidad de años menstruando. De hecho, hoy día me enteré que en Japón, por ejemplo, y mencionaron dos países más que no retuve, en Japón tú puedes pedir licencia médica los días que estás con la menstruación, en el caso de que tengas dolores, molestias, en fin. Digo, ¿qué te han dicho de aquello las mujeres, no, las posmenopáusicas, de ahora en más vivir sin menstruar? O de repente estoy exagerando, yo no sé.
Bueno, de hecho, la edad, el nombre del libro, La Edad de la Libertad, es justamente en ese plano, ¿no?, de cómo una vez que nos liberamos, ¿no?, de la menstruación y del riesgo del embarazo, aparece una libertad en el ámbito sexual, ¿no? Las mujeres se sienten con la capacidad de vivir su sexualidad quizás por primera vez como les habría gustado. Eso es algo que no digo yo, que lo dicen, y el libro lo pone ahí también en las palabras de la mujer. Es decir, ¿qué significa como les habría gustado? No mirando el calendario, ¿no?, no viendo si hay o no hay un riesgo mayor de embarazo, pudiendo relacionarse sexualmente de diferentes maneras también. Es decir, desinhibiéndose en términos de aquello que está creado a priori respecto de la negociación. Es decir, que tenemos que tener entre medio no solamente la precaución de los días, sino que también si el marido o la pareja en ese minuto está o no en condiciones de tener algún tipo de precaución, para si es que nosotros queremos una doble protección. Si hemos tenido problemas y hemos sido mujeres de riesgo, en términos de que nos embarazamos con solo mirarnos. O sea, imagínate lo que han sido todos los años tratando de buscar, ¿no?, cómo relacionarnos y no perder el espacio sexual, cargando a cuesta con este padecer, porque además la menopausia y la menstruación, ¿no?, son dos padeceres que las mujeres parece que tenemos que cargar, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado.
Renata, tú que eres psicóloga, que por más de 30 años en tu consulta has trabajado como terapeuta sexual. La vida sexual, ¿no es cierto?, es un camino de aprendizaje eterno. Digo, el cuerpo es un espacio orgánico, cual semilla, que una vez nacida, abierta al mundo, no para de desarrollarse, de cambiar. Cada día se descubren más zonas erógenas, claro, cruzadas por tantos factores como el tiempo disponible, asuntos de salud, aspectos emocionales, preocupaciones, en fin. Sin embargo, más de alguien te habla de la sexualidad como algo que aprendió hace algunos años y ya. Ya no hay más nuevo, nada más nuevo que aprender, que descubrir, sino que ahora es repetir una vivencia conocida.
Me encanta cómo lo dices. O sea, efectivamente, la sexualidad es una construcción que no para, ¿no? Es algo que dinámico, es algo que va cambiando, no solamente porque nuestro cuerpo cambia, sino que además porque los contextos cambian, porque nuestra emocionalidad cambia, ¿no? Está intervenida por todos los aspectos de una persona. Entonces, la sexualidad no es solamente saber cómo tener un acto penetrativo. Voy a centrarlo ahí porque es la práctica más tradicional. Sobre todo, además, si efectivamente no te relacionas siendo mujer con un hombre, te relacionas con otras mujeres, ¿no? O hoy día estás relacionándote con mujeres y en otro momento te relacionaste con hombres. Entonces, una aprendizaje continuo, y justamente en la terapia, por lo menos en la consulta, lo que uno ve es que las personas no lo ven como un proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando uno entra a una terapia sexual, tiene que saber que lo que va a ocurrir ahí es básicamente aprender, ¿no? Un reaprender, una transformación continua de lo que va siendo el camino que tú vas a elegir en ese momento y probablemente por 5 años, y no es más, de lo que quieres de tu práctica sexual. Y quizás los 5 años que vienen vas a querer otras cosas y te va a gustar otras cosas, y eso es fantástico. Y así, de eso, ese es el regalo, creo yo, de la sexualidad, ¿no? Que nos da la posibilidad de placerizarnos de distintas maneras, dependiendo en qué estemos.
Sí, aquí a casa vino el otro día una señora a ayudar con el tema de limpiar los vidrios. Y le conté yo que teníamos que apurarnos porque yo iba al lanzamiento de tu libro y le conté un poco del libro y le conté que se dice que las mujeres después de la menopausia casi que no tienen sexo, ¿no? Que son abuelitas y quién se imagina a la abuelita en vida sexual activa. En fin, y entonces ella me dijo, muy sorprendida, me dijo, no, me dijo, nada que ver, yo sigo tirando con mi compañero. Y lo habla con sus amigas, le dije yo. Entonces me dijo, no, eso no lo puedo hacer. ¿Y por qué? Porque entonces me van a decir vieja caliente. Y si lo fuera, ¿qué problema hay? Le dije, qué maravilla que la muerte nos pille caliente, vivas. Y ahí se quedó pensando, pues yo tuve que tomar mis cosas y partir al lanzamiento de tu libro. Lo que te quería decir es que cuánto marca el que la sociedad, las mujeres postmenopáusicas, nos ve como abuelitas, obviamente, sin una vida sexual activa.
Bueno, eso, a eso es lo que más pongo acento en el libro, ¿no? A cómo una sociedad, a través de una serie de lo que llamo mandatos, ¿no? Mandatos son cosas como estas ideas que se sostienen por sí mismas, ¿no? Como por ejemplo que tener sexo con una mujer mayor es muy fome, porque esa mujer, ¿qué va a hacer? ¿No? O que un cuerpo de una mujer añosa no merece ser ni mirado ni tocado, porque está feo ya, ¿no? Eso existe en la sociedad y existe en nosotras mismas, ¿no? Nosotros lo hemos ido introyectando, por lo tanto, cuando ya nos damos cuenta que nuestro cuerpo no es aquel que teníamos o no es aquel que la sociedad dice que es el cuerpo con el cual uno se relaciona sexualmente, efectivamente nosotras mismas nos vamos restringiendo. Entonces, sí, es tremendamente importante poder conversar de estos temas con otras mujeres para darnos cuenta que estamos todas, ¿no? Estamos todas en esto y que probablemente tenemos respuestas entre todas, que entre todas nos podemos ayudar. El libro hace mucho hincapié en eso, en la causa colectiva, en cómo podemos hacer también algo de subversión entre todas, de tal manera de empezar a dejar un camino también más abierto a las generaciones nuevas. A mí me encantaría que mi hija, por ejemplo, no tuviese como las trancas que tengo yo hoy día, ¿no? Más cercana a los 60 años en términos de las transformaciones del cuerpo. Yo creo que ya ella no lo tiene, pero eso ha sido un camino recorrido también por las otras mujeres, ¿no? Por las mujeres más grandes. Yo creo que tenemos que hablar más de esto entre nosotras, hacer causa colectiva.
Claro, sobre todo que a veces uno se mira en el espejo, desnuda, y lo que ve en el espejo toma mucho tiempo amigarse con lo que ves. O sea, esa imagen que te devuelve el espejo no es fácil de digerir cuando has tenido una sociedad que lo único que ha hecho es hablar mal de esos cuerpos. Entonces hay un camino que es muy lindo, muy recomendable hacerlo, de reconceptualizar el concepto de belleza. La belleza de una niña de no sé, de una joven de 17, 18 años no es la misma que de una de 40, tampoco de 60 y tampoco de 80, pero seguimos vivas. Entonces hay una belleza por conquistar. Renata, ¿te puedo entrevistar otra vez, hablar de tantos otros aspectos que vienen en tu libro y así dejar a nuestra audiencia tal vez sin tanta pregunta que puede haber generado este programa?
Feliz, pues, feliz. Siempre contigo feliz de conversar de estos temas.
Gracias. No se olvida La Edad de la Libertad, la secreta vida sexual de las mujeres maduras, de la psicóloga Renata Ortega, que se publica a través de Simplemente Editores.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.